Comenzamos.
Pues tal y como hemos avanzado en nuestros contenidos en las crónicas de San Borondón de esta noche, nos vamos a ocupar de un verdadero misterio histórico vinculado con el mundo de las creencias, de la religión, de la cultura nativa también de nuestro archipiélago, y un misterio que sigue vivo, sigue latente, a pesar de que han cambiado un poco los conceptos, de que han cambiado en parte la manera externa en la que nos enfrentamos al mismo. Vamos a hablar durante los próximos minutos de la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria, una de las principales advocaciones de nuestro archipiélago, sobre la que no es necesario esgrimir demasiados detalles acerca de lo que representa en la actualidad y lo que ha venido representando en las últimas décadas y siglos. Sin embargo, hay una historia y una intrahistoria, una letra menuda alrededor de la Virgen del Pino, al igual que puede suceder con la Virgen de Candelaria o cualquier otra advocación mariana de las islas o de fuera, que merece que le prestemos atención. Esa letra menuda, esas notas al pie, esa intrahistoria que nos habla de la presencia de un culto con la imagen o sin la imagen en tiempos de los antiguos canarios, que nos habla y nos aporta detalles de un proceso de transición entre ese culto primigenio y la época en la que, de una forma ya más evidente y estable en el tiempo, se convierte en el culto principal desde el punto de vista cristiano y católico. Bueno, para hablarnos de este asunto, un buen amigo, compañero de Crónicas de San Borondón, a quien esta temporada tenemos el placer y el privilegio de poder disfrutarle con bastante más frecuencia. Juan Carlos Saavedra, amigo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hablar de vírgenes y hablar de patronas siempre es un tema un tanto controvertido, peliagudo, o con el que hay que andar con los pies algo más pesados de lo habitual, me da a mí la impresión, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Yo creo que todo debate o toda referencia histórica a la Virgen del Pino tiene que empezar con una aclaración a los creyentes. Nada más lejos de la intención de uno atacar lo que es la creencia, el culto a lo que es la imagen, la Virgen como entidad uh-huh. cristiana, sino simplemente hacer una especie de síntesis histórica de lo que fue, cómo llegó a convertirse en lo que es hoy un fenómeno religioso de masa. Mm. Vaya entonces nuestro respeto a todos los que la ven desde el punto de vista religioso.
Esa advertencia es necesaria, pero en el desarrollo de nuestra propia conversación se darán cuenta de que se convierte en innecesaria, porque vamos a hablar obviamente desde la tolerancia y el respeto. Como punto de partida, tú en tu estudio, en tu análisis de todo este proceso, vislumbras tres etapas muy claras, ¿no? La primera sería la nativa, ¿no? La indígena, la primigenia, ¿no?
Sí, sería una primera etapa, no se sabe en el tiempo cuándo se inició, pero duraría hasta lo que sería la hipotética aparición de la Virgen en el Pino, sobre el año 1478, una etapa en que se dan todos los elementos para llegar a la conclusión de que estamos ante un santuario indígena, con una serie de requisitos que iremos viendo a lo largo de la conversación, y una segunda etapa ya de transición, en el que tras el descubrimiento de la talla, la gente, el pueblo, los magos y maguros siguieron creyendo más en lo que era ese pasado indígena que en lo que era en sí la Virgen como representación de la Madre de Jesús. Uh-huh. Ahí hubo que actuar por parte de la Iglesia para ir mitigando poco a poco esa afinidad más con lo que sería un culto pagano, hasta que se logró ya en una tercera etapa que el culto se vinculase 100% a lo que es la entidad cristiana. Uh-huh. Entre lo que sería el inicio de la segunda etapa y la tercera, fueron más de 150 años en que el culto se mantuvo mestizo uh-huh. en los dos componentes, el indígena y el cristiano.
Uh-huh. Eso es lo que llama la atención, que aunque hoy tengamos asumido que es un culto católico, cristiano, con unos elementos como muy definidos, no siempre fue así, y eso es tremendamente llamativo. No solo no siempre fue así, sino que hasta épocas recientes, ¿no? Convivían esa forma de sentir y de experimentar lo religioso y lo espiritual en torno a este culto, un tanto híbrido, ¿no?
Sí, y lo curioso de esa dualidad es que la propia Iglesia lo reconoce a partir de un libro bastante interesante que se llama Historia del culto a la venerada imagen de Nuestra Señora del Pino, escrito por Fray José García Ortega, que era canónigo de Tenerife en el año 1936, uh-huh. en que él, sin quererlo y sin pretenderlo, pues da pistas de cómo la Iglesia se esforzó por acabar con ese pasado indígena, sobre todo porque creían que estaba vinculado a actitudes de poco ortodoxa. Fíjate también un detalle, que la Virgen del Pino, los textos ya aparecen en el siglo XVII, parece que antes no habían textos. Uh-huh. Es una de las teorías que se defienden por varios estudiosos, de que era un culto un poco popular, que no era asumido por las clases altas de la isla. Es más, en 1599... cuando Queirasco de Figueroa hace su templo militante, que habla de todas las creencias de la isla, se olvida, no incluye a la Virgen del Pino.
Esto es un olvido muy extraño, ¿no?
Sí, bastante uh-huh. extraño, porque se supone que era el culto predominante en la isla. El argumento puede ser que era un culto todavía no asumido 100% por la Iglesia cristiana.
Pero es increíble que al final es como un triunfo de lo primigenio, de lo pagano, aunque el sentido de la palabra quizás sea demasiado tendencioso o despectivo, ¿no?
Sí, fue el culto de lo popular, de lo que sería la creencia de calle. Si te parece, empezamos porque lo que fue la aparición de la Virgen en su momento tuvo fue una ayuda para los conquistadores, y siempre se ha hablado de lo que sería la ayuda para cristianizar a los indígenas. Uh-huh. Pero nos olvidamos de una segunda parte que está reconocida, como te decía, por Fray José García Ortega, porque él dice que la aparición de la Virgen, textualmente, sirvió para rebustecer los propios prestigios de su autoridad episcopal, más de una vez desacatada por los Veras y Rejones. O sea, la Iglesia reconoce que no solo le ayudó a cristianizar, sino que hizo que esta aparición mariana le diera mayor fuerza a lo que era el obispo frente al poder civil.
Frente al poder civil, claro.
Y Rejones. Siempre se ha enfocado el tema desde el punto de ayudó a cristianizar, uh-huh. vale, ayudó a cristianizar, pero también ayudó a fortalecer el poder episcopal frente al poder de los militares, por llamarlo de alguna forma, sí, que venían al reparto de tierras y de esclavos.
Al hilo de lo que estás comentando, sí que ayudó a cristianizar, pero se tomó su tiempo, porque lo que estamos viendo. Sin embargo, el efecto sobre...
Más de 150 años.
Claro, sin embargo, el efecto sobre los poderes terrenales, ¿verdad?, sobre el poder civil sí, y militar, sí que fue más inmediato, ¿no? Fue un posicionamiento, una especie de fortificación, ¿no?, de la Iglesia frente a esos otros poderes pujantes en un territorio recién conquistado.
Claro, era decir, aquí la mano de Dios ha intervenido, yo también quiero reparto en este pastel uh-huh. y quiero también tomar decisiones en el futuro de estos territorios nuevos conquistados.
Bueno, aunque se haya tejido una especie de historia o de leyenda en torno a cómo aparece, lo cierto es que también en un momento determinado a la Iglesia le da un poco igual, tanto si aparece de una forma como si la han traído, ¿no?
Efectivamente, el propio Fray José García Ortega en el 36, en un libro de referencia para la Iglesia sobre qué es la Virgen, textualmente vuelve a decir, dice, seguro estamos de que si una crítica serena hubiese llegado a demostrar que la imagen no fue bajada del Pino por el obispo Frías, sino traída de España por el capitán Pérez Villanueva, lo mismo seguiría siendo venerada en todos los hogares. O sea que la Iglesia también tiene la duda de la aparición mariana. Uh-huh. Y aquí habrá que matizar el capitán Pérez Villanueva. Esto surge también hace bastante tiempo, en el siglo XVII, cuando uno de los herederos del capitán Juan Pérez de Villanueva, Marín y Cuba, uno de los señores de Teror, de lo que era Terure, necesita una declaración de hidalguía. Y lo que hace es abrir un expediente, el 5 de diciembre de 1693, en el que pide que se le reconozca esa hidalguía. Lleva varios testigos, entre ellos un tal Andrés Hernández, y este pues hace una recopilación del árbol genealógico del compareciente durante los 100 años. Y luego ya especifica que esta gente, lo que serían sus antepasados, textualmente, uh-huh. trajeron la imagen de España, toda su costa y merced, según es público y notorio.
Vaya.
O sea que hay una declaración de una familia que ellos fueron que la trajeron en su momento. La Iglesia intentó atacarlo de varias formas, diciendo, hombre, si él trajo la Virgen, ayudó a construir la primera iglesia, ¿por qué no hay un cuadro de la familia como se solía hacer en el templo? Uh-huh. Y ponen en duda, pero como no tienen todos los argumentos para anular esta aportación, pues han entrado en, bueno, lo de menos si aparece o no, lo importante es el significado. Hay que también hacer otra matización, José Gregorio, es que la primera talla, la que se supone la original, posiblemente fue enterrada a finales del siglo XV, cuando hubo una recogida de todas lo que serían las representaciones vetustas para entrar unas nuevas, y que si el capitán Pérez Villanueva trajo una, es la actual, la que se está venerando,
claro.
Que esa sí está datada más o menos a finales del 15, principios del 16. O sea que sería la original, que hay descripciones de ella, no sería la que se encuentra en este momento en
Sí, además
en
este
el
detalle es
Perú.
importante, Juan Carlos, porque es una medida episcopal la de retirar imágenes que estaban al culto, que resultaban demasiado toscas, demasiado burdas, ¿no?
Claro.
E irlas sustituyendo, y esto ocurrió en todas las islas.
Sí, y es curioso que si era una talla aparecida en la Virgen en lo que es un árbol de forma mágica, pues no haya, no sé, merecido un perdón quizás
Sí, otro tipo de
para otro
tratamiento,
tipo
¿no?
de tratamiento que no fuera el de su entierro.
Por lo menos esa idea sí que hay que contemplarla en el pasado, en siglos pasados. Hoy, en la actualidad, hombre, la propia Iglesia se muestra bastante, digamos que crítica y un poquito condescendiente con ese tipo de relatos antiguos, ¿no? Y hoy quizás costaría menos pensar o admitir que la imagen fue traída y que fue construida en un taller y traída aquí, y renunciar al prodigio, ¿no? Hoy es más fácil, pero claro, hoy, no en el pasado, ¿no?
El problema, por ejemplo, de lo que es la vinculación con esta familia es que en el Museo Canario se conserva lo que era parte de ese expediente Hidalguía, pero no está la conclusión, si al final se le otorgó y se le dio esa vinculación con haber traído la imagen. Si te parece, vamos a empezar un poquito a
Sí,
situarnos con la primera etapa
vamos a
indígena.
la etapa indígena que no sabemos exactamente cuándo comienza, ¿no?
No, no lo sabemos. Lo que sí, a partir de un texto publicado en 1714, se llama La verdadera fortuna de las Canarias y breve noticia de la milagrosa imagen de Nuestra Señora del Pino de Gran Canaria. Vemos que antes para poner los títulos no eran como
No.
ahora, era bastante más largo. El autor dice que él estaba escribiendo, lo estaba intentando pues contar la aparición de la Virgen y textualmente que encuentra unos manuscritos antiguos de la conquista de esta isla. Y Fray Diego lo que hace Enríquez en este libro es incorporarla. En ella se hace la descripción de lo que sería Pedro de Vera recorriendo el lugar para hacer un reparto
De las
de
tierras,
tierra.
¿no?
Y allí ya dice que en aquel sitio de Terori estaba un árbol muy alto y admirable que contenía en sí una rama maravillosa, cuya noticia tenían de sus mayores y ancianos más de 100 años que venía de unos a otros. O sea que decían que allí pues habían unas aguas muy sabrosas, dulces y frías, y otras de agua agria, aunque medicinal y saludable, pero que al pie del caposo árbol nacía una que, lavándose con su agua, sanaban las enfermedades y faltas de salud. Va contando cómo existía ya un árbol, que tenía cierta veneración, y que había un árbol, un,
Un
perdón,
manantial, ¿no?
un manantial que curaba. Dicen también que comenta la aparición de una luz extraña, etcétera. O sea, va haciendo un recorrido que va describiendo un lugar de adoración
Sí,
indígena.
y que además sobresaliente, ¿no? Que es llamativo, ¿no?
Sí. Es que incluso en Canarias existe un topónimo que es Pino Santo, la zona de Santa Brígida, que nos puede dar también una indicación de que no sería el único pino sagrado. Esta primera descripción luego se va completando. Bueno, decir que en cuanto al anónimo, según Viera y Clavijo, podía ser del doctor Cubas, que fue médico del Cabildo en Gran Canaria en el año 1648. Pero Marín y Cubas echa más leña al fuego y lo que habla ya es de lo que estaban en una de las ramas, pues tres dragos que habían, y que estaba enterrado cerca un varón santo que en la isla muriese de los que trajeron a estos señores. O
Esto lo
sea,
aporta
Marín y
Cuba.
Cubas ya añade, ya no estamos solo ante un árbol, una fuente, sino él ya incluso va introduciendo la posibilidad de que exista lo que sería un enterramiento de alguna persona notable desde el punto de vista religioso. Y luego se va complicando más cuando ya aparecen también en las descripciones una laja con los pies del pino.
Antes de Marín y Cuba no teníamos información sobre esa supuesta
Esa supuesta.
tumba y sobre esa
No.
laja.
Él es el que le aparece. Y estos textos lo que van haciendo es una descripción que sería un fenómeno lumínico, un árbol considerado sagrado, con tres dragos en sus ramas, un manantial de agua curativa que salía de la tierra, un entierro cercano de alguien venerado por su comunidad y posiblemente algún tipo de grabado podomorfo sobre una laja que hablaremos después. Si tenemos todo esto y lo metemos en una bolsa y lo trasladamos al norte de África, tenemos exactamente lo mismo en las culturas Amazigh, lo que serían las componentes de un lugar sagrado para los indígenas de aquí y de la otra orilla en el
continente.
Oye,
es curiosa esta composición vegetal, ¿no? De un pino santo, de una envergadura monumental, visible desde la lejanía, en cuyo lecho nacen diferentes fuentes y una de ellas es sanadora, ¿no? Es milagrera. Pero es que además, o sea, ¿cómo de grande tenía que ser ese pino para tener tres dragos, por pequeños que sean? Este fenómeno de hibridación vegetal ha sido observado, o sea, que esto realmente se daba esta singularidad, ¿no?
Sí, y posiblemente al lado de los tres dragos estaría esa placa, esa laja, con lo que serían los pies de la Virgen, que hablaremos sobre ella, que en teoría, desde el punto de vista del cristiano, la energía que desprendió cuando se materializó en el árbol, pues dejó grabadas
las huellas, ¿no?
Dejó las huellas. Esa sería
la etapa indígena y digamos que el cuadro indígena, ¿no? De lo que hoy es el culto a la Virgen del Pino, ¿no?
Claro, y sobre
todo... De momento
todo,
no hay Virgen aquí.
No, de todas maneras, si aparece lo que es una imagen femenina, igual que en Candelaria, posiblemente los indígenas la identificarían como una mujer, no como la madre de Jesús, sino como una mujer, y dentro de lo que es el culto a la fecundidad, recordemos el ídolo de Tara, etcétera, la asumen también como algo adorable en su momento. Con esto, yo creo que no es un disparate decir que los habitantes de esta isla han ido en peregrinación a Teror o a Terure, como decían en antiguo, desde hace más de 2000 años como mínimo. No es una tradición que sea de ahora, sino es una tradición, una vinculación con un entorno vinculado a lo mágico bastante, bastante antiguo.
Y eso, en vez de restarle, creo que le suma muchísimo valor, incluso para los más fervientes creyentes. Juan Carlos, no quiero dejar flecos atrás. Antes decías que Viera y Clavijo atribuye ese texto anónimo citado por Fray Diego Enríquez al doctor Cubas, pero el doctor Cubas reconoció esa autoría. ¿Por qué deslizar un texto anónimo cuando él podía haberlo firmado?
Es una de las incógnitas que yo he estado mirando y no existe una razón para el anónimo, salvo que hubiera sido un texto que se hubiera desligado de lo que sería el principio o el final en el que aparecería la autoría. Es bastante extraño, el texto está anónimo y es recogido en los libros y existe esa duda del por qué.
Que se haya podido quedar descolgado a lo mejor, ¿no?
Puede ser una de las razones.
Descarte o algo.
Que haya sido un traspapelamiento de papeles en su momento, etcétera, y haya quedado el texto. Tengamos en cuenta también que sobre la Virgen del Pino están los sucesos de 1599, en que Van der Does atacó la isla y se llevó bastante documentación. Es más, en el ataque de Van der Does, el cura párroco de Teror, por miedo al asalto de los extranjeros, parece ser que enterró cosas, papeles y pertenencias de la Virgen. Y él murió en el desembarco de Van der Does.
¿Pero tú crees que esto justificaría el olvido histórico, el silencio histórico?
Es una parte de lo que puede ser el olvido histórico en papeles. Y a lo que habría que sumarle, como iremos viendo también, el que las clases pudientes no se fijaron en ese culto. Como decíamos, si de 1599 se escribe una obra en la que se intenta recoger todas las fuentes de culto y no aparece en la Virgen del Pino, cuando se supone que está desde 1478 la creencia, es bastante extraño.
Bueno, podemos entender que existiese rivalidad entre diferentes cultos. Esto obviamente es algo que termina olvidándose cuando triunfa uno y cuando uno se posiciona como el principal. Pero hombre, el olvido sí que resulta como más difícil de argumentar en todo este recorrido, ¿no? que hacemos a lo largo de la historia del culto, es que ya no sé si decir del culto a la Virgen del Pino o del culto del Pino, y lo dejo así, y que cada uno le añada o le quite la Virgen.
No, yo creo que lo está bien, o lo veremos en la segunda etapa, cómo el Pino era el que merecía el culto de la población, no la imagen de la Virgen.
Estamos hablando con Juan Carlos Saavedra, experto en la cultura de los antiguos canarios, experto en historia, artífice de una iniciativa que iba por nombre Vilenio, que está haciendo una extraordinaria difusión de la cultura de todos los tiempos, de las manifestaciones culturales de todos los tiempos de Gran Canaria y de Canarias en general, y que en este Crónicas de esta noche pues nos está sirviendo de guía, actuando de guía de lujo sobre este episodio que arranca en tiempo de los antiguos canarios y que llega hasta la actualidad y que tiene vida, mucha vida para rato. Entramos en la segunda etapa de transición y entramos con una historia que se compone de al menos cinco elementos que tú antes resumías. Un fenómeno lumínico que se ve en torno a ese pino, un árbol que es considerado sagrado, que además tiene esa composición de un gran pino con tres dragos en sus ramas, un manantial de agua curativa de otros manantiales cercanos, pero en este caso agua curativa, agua milagrera, la presunción de que podía existir una tumba de alguien notable, de alguien venerado en las inmediaciones del propio enclave, y una losa, una laja, auténtico misterio, por cierto, dónde pueda estar, qué pudo haber sido de ella, con los que representaba unos pies grabados, en teoría de la Virgen, con el paso del tiempo se interpretaría como de la Virgen, pero que teniendo en cuenta nuestro legado patrimonial ancestral, pues bien podrían haber sido una laja con podomorfos, ¿no? Tipo Tindaya, para que nos se hagan una idea visual nuestros oyentes. Hasta aquí llegamos con la primera etapa. ¿Qué ocurre en esa etapa de transición tan apasionante, en la que hay rivalidad en los cultos, en la que convive lo cristiano católico con lo más pagano, donde parece que el culto es del pueblo y al final tiene que ser asumido por todas las clases?
Esta segunda etapa empezaría con lo que es la aparición de una imagen en ese pino, que según las crónicas se produce siendo obispo don Juan de Frías, con lo cual casi todo el mundo, los historiadores, pues sitúan la aparición de lo que es la talla sobre el año 1483, justo al final de la conquista de Canarias. ¿Cómo llegó la imagen? Pues ya desde 1402 los mallorquines estaban por aquí, los franciscanos, trayendo imágenes como la de San Antón, la de Santa Catalina, y colocando en determinados lugares estas imágenes. Por ejemplo, en el barrio de la Isleta se encontró, en lo que es la Cueva de los Canarios, una de estas imágenes llevada por los indígenas, que posiblemente fue rescatada de alguno de los lugares del culto que los mallorquines intentaron hacer. Pero ahí aparece lo que es la talla en sí, pero la gente sigue adorando lo que se llamaba el pino de las maravillas, que era la literatura. Y el pino está descrito en las crónicas. El padre Sosa decía: tan único y tan solo que muchas leguas de sus alrededores no hallaron otro de su misma especie.
Juan Carlos, ¿no puede haber sido un poco forzado esto de situar al obispo Frías para hacerlo encajar con el final de la conquista? 1483.
Hay gente que pone en duda ese año y que estuviera el obispo, obispo Frías sería el encargado.
Porque ya tenemos que el árbol es sagrado, con lo cual la imagen pudo haber sido colocada o llevada o pudo aparecer en cualquier otro momento, ¿no?
Sí, pudo aparecer en cualquier otro momento, pero se intentaría vincular al momento inicial de la conquista para darle legitimidad. Eso es una de las teorías, porque tampoco está claro, y a ciencia cierta no se puede decir en qué año apareció la misma. Claro. Estamos, de todas formas, sobre un periodo, lo que seríamos el final del siglo XV, cuando se aparece. Pero te decía que la gente seguía adorando el pino. Hay descripciones como la de Marín y Cubas: su tronco, primer cañón, hasta donde se dividía en tres gruesos ramas, tenía de alto 30 varas. Tenía lo que sería una descripción interesante. Y luego habla, por ejemplo, también de que las piñas que daba eran pequeñitas. Y según Marín y Cubas, se guardaban como reliquias. Algunas de ellas, engarzadas en oro, se guardaban como reliquias. Su tronco, debido a los años, conservó hasta el final una gran concavidad.
No, o sea, cabe duda que era considerado sagrado, milagrero.
Lo que es la piña, que hubo gente que la recogía y la usaba como amuleto. Fíjate tú que en el año 1628 el obispo don Cristóbal de la Cámara y Murga decide visitar el pino. O sea, no va a ver la talla, él va a ver el pino del que tanto le han hablado. Pide un voluntario, un portugués que estaba por lo visto trabajando en la construcción en Teror, le dice que suba y que cuente lo que ve. Él le dice que en lo alto del pino hay tres dragos, que junto a ellos un montoncito de tierra y además una lápida de jaspe con la huella de unos pequeños pies, que interpretó que es la Virgen. Y el obispo le pide que ponga una cruz. Incluso el obispo vuelve a pedir otro voluntario y él cuenta en 1628 el propio obispo la experiencia. O sea, que hay descripción de que el obispo fue a ver el pino.
No hace para entonces sí teníamos imágenes, ¿no?
Sí, teníamos imágenes. Bien. Pero parece que lo que atraía era
el pino. Claro, es curioso, ¿no? Está bifurcado aquí, ¿no? Claro. Lado, tenemos la imagen, pero nos interesa el pino, ¿no?
Claro, tal fue la adoración al pino que en 1831 se ordena por el obispo que se cierre lo que es el pino, se valle para evitar, textualmente dicho en el 36 por Fray Ortega García, contener en sus debidos límites una devoción que fácilmente, por la real ignorancia, podía degenerar en práctica supersticiosa.
Mucho
la
me
gente
temo,
seguía.
Mucho me, claro, mucho me temo que entraba más gente, o sea, se quedaba más gente por fuera que
Claro.
entrando al templo, ¿no?
La gente lo que quería era las piñas del pino
Y el
y
agua,
la
¿no?
savia y el agua, claro, que sería lo que le daba ese poder.
Madre mía, qué curioso. Yo supongo que mucha gente ignora esto, ¿eh? Es decir, sobre todo las nuevas generaciones que quizás no han crecido tanto en la tradición, en la lectura, en fin, y que no han podido tener contacto con el remanente de esta información, sino con todos los detalles, al menos con el remanente. Pero es una auténtica caja de sorpresas este asunto, supongo que para muchos de nuestros oyentes,
Pero fíjate tú que el día que se cae el pino, cuando el pino se cae por fin, el día que se cae, cuenta un dominicano, Fray Andrés Maldonado, que iba a oficiar misa, él se interesó por entrar en el cerco a recoger piñas que había tirado el vendaval. O sea, hay un viento enorme, él ve que se cae piña y él, religioso, va a recoger las piñas porque también le atribuye ese poder milagroso a lo que es el árbol.
Bueno, se contaba que la vecindad había recogido trozos del pino, ¿no? Y que los había conservado como reliquias, al igual que los herreños hicieron con su garoé,
Claro,
¿no?
para ellos era algo sagrado. Y sobre todo, tras la caída del pino, se hizo un muy interesante estudio, a partir del 3 de abril de 1684, que se cae sobre todo lo que refería al pino, lo que era un trabajo de investigación por parte de la Iglesia, donde se empiezan a entrevistar a lo que serían un montón de testigos.
Informantes, ¿no?
Sí.
Bueno, para entonces cae el pino y caen los dragos.
Ya habían caído dos.
Dos.
Y cae el último, que curiosamente nadie lo encontraban, tuvieron que el alguacil intentar encontrarlo, lo encontraron en un vecino que se lo había llevado porque también se le seguía atribuyendo ese poder mágico. Y los testigos hablaron, pues, lo de siempre, que se intentó cortar el árbol para un ingenio azucarero y no se podía, se rompía el hacha. Y otra cosa que manifiesta un testigo que es interesante es que, por lo visto, las raíces del pino estaban levantando la iglesia. Recordemos que la actual es la tercera, ha habido varias, porque el suelo de Teror es bastante farragoso, de barro, de lodo, y se hundían. Y parece que los expertos dijeron, mira, si talamos el pino, salvamos la iglesia. Y la comunidad le dijo, ni de broma, usted no me toque a mí el pino.
Preferían construir otra
Preferían
iglesia,
que
¿no?
se cargue la iglesia antes que tocar el
Mantener el
pino.
pino. Qué curioso, qué
Incluso
curioso.
también entre los testigos hay algunos que contaban que el manantial se secó cuando el cura y el alcalde de Teror intentaron cobrar una limosna a la gente de Las Palmas que iba allí a bañarse en las aguas curativas. Y que en el trámite de hacer ese poder, pues sobre todo que tenían que bajar a Las Palmas a pedir la autorización eclesiástica, el manantial se secó. Ellos interpretaban por el intento de
Claro.
la iglesia
Hombre,
de
esto
cobrarlo.
obviamente parece un relato piadoso, ¿no? Para añadir pues un componente, ¿no? Prodigioso a toda la historia, pero al mismo tiempo refleja la consideración de sagrado y de inviolable, ¿no? Que tenía todo lo relacionado con el pino, ¿no?
Sí, es que incluso en esas testificales que se toman tras la caída del pino, hay una, por ejemplo, Lorenzo García, 77 años, 29 de abril de 1864, manifiesta que se cortó una mano, que tenía problemas y se le curó con la resina del pino. Otro que un dedo le dolía mucho por un accidente, se curó con la resina. Una señora que se curó un tumor justo sobre las cejas, también con la resina del árbol. Incluso hay uno que yendo de travesía hacia Tenerife le sorprende una tormenta y para apaciguar el mar no se encomienda a la Virgen ni pide, lo que hace es tirar dos piñas del pino que llevaba consigo y según él lo que sería el mar se tranquilizó. Vemos que es un uso, por eso decía la iglesia que quería
Claro,
acercar el pino,
claro.
para que la gente no siguiera usando esas piñas como un tema sagrado.
Tremendo, tremendo. Auténticas reliquias, auténticos objetos de poder vinculados al pino y no a la imagen. Luego me aclaras un detalle, porque los milagros que yo conocía, al menos los más recientes, tenían que ver con la lámpara, o sea, con el aceite de la lámpara de la Virgen. Y de momento no me has nombrado ni el aceite, ni la lámpara, ni a la Virgen. Pero antes de eso, ¿qué ocurrió con la alhaja? Porque al caer el pino, pues la laja se rompería. O para entonces igual ya no estaba allí tampoco, ¿no?
Vamos a ver, la comisión de investigación, el obispo lo pidió expresamente que se investigara lo que es la laja. Se llegó a la conclusión de que ya no estaba o que fue robada justo después de caer. Aquí ya vino la imaginación popular, que empezó a circular el rumor de que se había salido hacia México. Uh-huh. Algunos también se ocurrió el rumor de la persona que la poseyera, pues iba a padecer muchos trabajos y aflicciones, como decían en la época. La lápida no apareció y lo que es el imaginario popular piensan que tras la caída alguien la cogió y se la llevó.
Pero la lápida existió sí o sí. Eso sí es.
Hubo
eso.
Dos testigos.
Yo creo que
al pino,
claro, yo creo que
la vieron y la describieron.
La vieron y describieron. Cabe la posibilidad de que realmente terminara en México. Hablaban de Campeche, ¿no?
Sí. Mm. No se ha comprobado. Yo creo que a estas alturas, con la información que hay, si hubiera sido real y existiera todavía, hubiera aparecido. Mm. Lo que está claro es que
la hemos buscado, Juan Carlos, porque esa es otra. A lo mejor tenemos la referencia y no nos hemos molestado.
Se ha buscado, pero no se ha encontrado. Yo he estado mirando, contactando con algunas personas en México y por ahora no. Es una labor bonita, interesante de investigación, intentar localizarla o seguirles el rastro si se destruyó en algún momento la reliquia.
Bueno, recuerden que además se da la situación pintoresca de que cuando cae el pino, cae el último drago y no aparece el drago. O sea, es que también uno piensa, ¿pero cómo puede caer un pino con un drago y que el drago desaparezca?
O sea, se lo quedó un vecino.
Claro, que estaba haciendo la gente, ¿no? O sea, no había testigos, pues ya ven ustedes. Llovería mucho, haría mucho viento, la nocturnidad, no sé. El caso es que había alguien muy, muy pendiente de lo que podía suceder, que estuvo rápido y se llevó el drago. Al final lo entregó, ¿no?
Confesó, sí, Fernando, ¿no? Pérez de Quevedo, un vecino, se lo intentó llevar, lo devolvió, aunque se quedó con un poquillo de hierbas de alrededor. Y sería el intento otra vez más de mantener una vinculación con el pino sagrado. Pero a raíz de lo que me estás comentando, me hablas de los milagros posteriores. Hasta 51 años después de que cayó el pino, no se vuelve a hacer otra interrogante sobre los posibles milagros de la Virgen del Pino. Se recogen en el libro de los milagros. Y otra vez, volviendo al libro de 1936, García Ortega hace una recopilación de esos milagros. Y fíjate tú cómo, sin quererlo, yo creo, nos da esta joya de la recopilación. Dice, de las curaciones obtenidas con las piñas y resinas del pino de la Virgen, de la que nos hemos ocupado en el capítulo 3, de aquellos que en el principio del culto a la santa imagen se lograban con el agua maravillosa que brotaba junto al árbol bendito de las veneraciones tradicionales. O sea, él intenta separar
una
todo
parte,
lo que es el mar,
una
el agua,
milagrería
la piña,
de ese tipo.
Claro, que no me interesa porque no es lo mío. Yo quiero recoger lo que es los milagros del aceite de la lámpara de la Virgen y lo que es la propia imagen. Entonces, entre 1735 y 1875, todas las curaciones ya son de la lámpara. Ya no se hace mención al pino, a la piña, a la resina, ni al agua. Ya eso se intenta un poquito obviar.
Se olvida, ¿no?
Se intenta obviar.
Además ya no hay pino también.
Claro, pero también sería reconocer algo milagroso a un árbol.
Claro.
Cuando,
claro, que ya no está y que por lo tanto, si ya no está, ya no está el objeto del milagro, ¿no? O sea,
claro.
Con lo cual se traslada todo el interés, se intenta focalizar y centralizar todo directamente en la imagen, ¿no?
Entonces ya lo que decíamos, en 1869 ya la iglesia se vuelve, ya en el siglo XIX intenta cristianizarlo como sea. Llega un obispo nuevo, José María Urquinoana, y él intenta ya pues hacer misas, todos los actos religiosos que se puedan en Teror, para lo que sería venerar el santuario como un lugar cristiano. Se aumentan en gran cantidad todo lo que serían estos actos.
Incluso mientras tanto, Juan Carlos, siguen las peregrinaciones. En todo este proceso siguen habiendo peregrinaciones, ¿no?
Sí, incluso hay varias ideas de que tienen que marcar el recorrido para evitar que vayan. Es una cosa también tradicional en nuestras procesiones de la época, que acababan un poco en el tema sexual si no vigilabas a la gente.
Claro.
Y entonces empieza ese proceso de cristianización.
Me ha gustado como lo has dicho.
Sí. No, vamos a ver, hay bastante referencia.
Sí que la
En ese sentido, incluso de que se prohibían la entrada de hombres y mujeres porque no era muy, muy cristiano. Y en 1905 ya se logra la coronación pontificia de la imagen y ya entonces podemos hablar de esta tercera etapa en la que es un culto cristiano. Pero costó más de 150 años lograr que la gente se desmitificara de todo lo que era el santuario indígena hasta llegar a lo que es hoy el culto a la Virgen del Pino. No fue tan fácil convencer a la gente del cambio del sincretismo cristiano entre el Pino, el Muerto y todo lo que sería la creencia de los indígenas para la llegada del cristianismo
actual.
Es
curioso, sí, fue un proceso muy largo y hoy vivimos una sociedad bastante descreída, ¿no? Que bastante desencantada, al menos las nuevas generaciones, con lo cual vete a saber si tendemos a retornar a esos orígenes, ¿no? A los elementos primigenios con los que parece que la gente puede llegar a resonar un poco más, ¿no?
Yo creo que hoy en el siglo XXI es más fácil transmitir la idea de una energía de la tierra,
claro,
una energía de la naturaleza,
que
del
nosotros,
árbol,
que nosotros vamos
del
como
agua.
Interpretando, ¿verdad? Vamos,
claro, quizás más de una historia como que un señor cogió, hizo un arca, metió todos los animales dentro,
claro,
etcétera. O sea, yo creo que hoy en el siglo XXI, es una opinión personal, estamos en un camino de vuelta, ha habido una evolución. Para acabar, hemos salido de lo que sería una vida natural, hemos vivido ya en grandes urbes, con ropa, etcétera, y estamos ahora nos hemos dado cuenta que lo ideal es estar en una playa desnudo, con la menos ropa posible, viviendo con todo lo que es natural a nuestro entorno, comida, etcétera, etcétera. Está viendo una vuelta. Y eso quizás también se está produciendo en el culto. Estamos volviendo quizás a lo que es el culto originario de los primeros seres
buscando
humanos.
Buscando más la esencia, ¿no?
A esa esencia de la naturaleza, la energía, que a lo que serían las grandes religiones monoteístas que han intentado acabar o hacer suya todo lo que sería. Ahora mismo se nos acerca el solsticio de invierno, el 21 de diciembre. No es casualidad que el nacimiento de Jesucristo se haya puesto precisamente en el 24, el sol invictus romano. O sea que estamos también ante una celebración que se acerca, que tiene su origen también en los mundos indígenas de la mayoría parte del planeta, que consideraban que el solsticio de invierno, cuando el sol empieza a vencer y estar cada vez creciendo más el tiempo, pues merece ser santificado. Lo que está claro, y es la idea que quisiera transmitir, es que lo que es la Virgen del Pino no fue ponerla y a partir de hoy ya todo el mundo indígena, todos los habitantes de Gran Canaria se hicieron cristianos. Hubo que pasar 150 años para que la gente asimilara que se estaba rezando, se estaba pidiendo protección a la madre de Jesús, a la Virgen María, que durante todos esos 150 años la gente siguió con su historia. Yo quiero que el pino me cure. Es más, hubo que hacer lo del camerino de la Virgen y demás, porque al principio todo el mundo quería tener la ropa de la Virgen. O sea que había un entorno de milagros, pero ligado más, como yo decía, a lo que es el culto indígena.
Juan Carlos Saavedra, amigo, muchísimas gracias por habernos servido de guía esta noche en el espacio y en el tiempo para profundizar y para tener una perspectiva bastante más amplia y enriquecida de uno de los cultos, de las devociones, de las manifestaciones culturales también, históricas, más notables de todo el archipiélago en general y de Gran Canaria en particular. Amigo, un fuerte abrazo, un guía magnífico, de excepción. Así que bueno, espero un próximo viaje también.
Un placer, como siempre, compartir contigo y con toda la audiencia estos temas aquí en Crónica de San Borondón.
Hasta pronto, Juan Carlos. Un abrazo.
Hasta luego.
Incunables, imprescindibles, novedades. Un instante entre libros. Echamos un vistazo en la Biblioteca de San Borondón.
Un vistazo a nuestra Biblioteca de San Borondón, que con esta música de fondo, pues resulta un tanto